El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile es una institución que fue fundada en 1964, siendo ministro de Educación don Alejandro Garretón Silva. Agrupó a las academias que ya existían de la lengua y de la historia y creó cuatro academias nuevas. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al profesor Jorge Peña Vial, que es académico de número de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas y profesor de la Universidad de los Andes. Un placer de saludarlo.
Muchas gracias. Para mí es muy grato estar aquí y saber que hay un programa de esta índole, paralelo al de quizá La Belleza del Pensar, que se da en la radio, ¿no?
Nosotros tenemos un formato acá que es muy simple. Generalmente le preguntamos a las personas que son nuestros invitados e invitadas que hablen de sí mismos. Entonces yo lo que quiero invitarlo, yo sé que es difícil a veces saltándose la habitual modestia que suelen tener las personas del intelecto, hablar de sí mismo. Entonces partir por los estudios, por algún profesor o profesora que haya desempeñado algún papel importante en la vocación, cómo se llega a esta vocación por la filosofía, los estudios, claro. Entiendo, en Chile y en Navarra, en fin.
Bien, muchas gracias. Bueno, mire, mi historia puede ser sencilla, ¿no? Yo me eduqué, nací en el 52, me eduqué en el Colegio St. George, y egresé de ese colegio el año 69, ¿no? Época bastante polémica en Chile, crítica, con mucha discusión. Y el Colegio St. George en aquel tiempo tenía una postura vanguardista. Mis compañeros de clase son ahora gente conocida, como Juan Noteroni, los Agüeros, los hermanos Agüero, Felipe y Ignacio Agüero, en fin. Y ahí en el colegio se despertó mi vocación filosófica, por así decirlo, ¿no? Tengo buen recuerdo de algunas clases de Canepa. Es un poco anterior a Machuca. Bueno, y ahí sobre todo me entusiasmó y mi acercamiento a la filosofía y a la que es mi vocación filosófica fue derivada de la lectura de Dostoyevsky. Ahí están los grandes problemas, ¿no? Ahí están las grandes cuestiones, ¿no? Las cuestiones quemantes que a todo ser. Yo digo, suelo decir que Dostoyevsky es como la universidad total, ¿no? Incluso ahora estoy dando un curso, un seminario sobre Nietzsche y Dostoyevsky, como los temas que uno tiene había visto en la adolescencia, después resurgen y se plasman de modo más
¿tanto
académico,
como Tolstoy?
Yo prefiero a Dostoyevsky. Tolstoy se ve, es épico. En cambio, Dostoyevsky, solía decir Steiner, se oye, ¿no? Hay que oír, porque son mundos distintos que entran en colisión en el mundo de Dostoyevsky, ¿no? Y ahí nació mi vocación filosófica. Y entré a la Universidad Católica, a la filosofía de la Universidad Católica. Ahí tuve un gran profesor, José Echeverría.
Claro.
Que después emigró a Puerto Rico.
Puerto Rico, ahí lo quieren mucho.
Lo quieren mucho y además es un buen filósofo. Me acuerdo vivamente de sus clases sobre el Fedón de Platón, ¿no? Sin embargo, mi estadía en la Católica duró poco. Porque, bueno, primero yo quería estudiar filosofía y en aquel tiempo no había mucho ambiente para cuestiones teóricas y especulativas, más bien para cuestiones prácticas y reivindicativas, y me acuerdo que era en el 70, ¿no?
Sí.
Entonces decidí ir a estudiar a Navarra, a la Universidad de Navarra, ¿no? Con lo cual, bueno, fue un paréntesis que no estuve en el momento álgido de Chile, pero estuve muy en contacto con...
¿Cuántos años fue la permanencia?
Cinco años. Cinco años en Pamplona, ¿no? La verdad es que quizá hubiera sido mejor ir a hacer el doctorado allá. Yo invertí un poco y fuera como licenciatura. Mi familia que estaba aquí, eso sí, y siempre estaba muy informado de las cosas que pasaban en Chile, ¿no? De ahí en Pamplona también tuve grandes profesores, ¿no? Un profesor que es, de alguna manera, es mítico en España y en Pamplona, en Navarra, ¿no? es Leonardo Polo.
Polo.
Leonardo Polo es un filósofo, de alguna manera, que yo vi lo que era ahí encarnado, lo que es una figura propiamente de un filósofo, ¿no? Ahí realmente sus clases eran maravillosas, ¿no? También tuve como profesor, por ejemplo, conocido a Antonio Villampolles, que venía desde Madrid a dar clases, ¿no? Y ahí hice mi tesis licenciatura con Jacinto Choza Armenta, actual catedrático de la Universidad de Sevilla, ¿no? Que ha tenido también una buena trayectoria, reconocida trayectoria, ¿no? Mi tesis fue sobre la imaginación, la función de la imaginación en la sensibilidad interna, así se llamaba, la tesina llamada.
La tesina. Ahí, sí.
Para sacar el magíster hay que sacar una tesina, ¿no? Y la hice precisamente con Jacinto Choza, ¿no? Actual catedrático de... Y es un gran profesor, sobre todo conocido por su antropología filosófica, ¿no? Y después me trasladé a Chile, o sea, de vuelta, el 76, sin haber hecho el doctorado, y empecé a hacer el doctorado a distancia. Eso siempre es incómodo, porque uno, cuando uno tiene una guía o un maestro, de pronto se desvía en otros temas, ¿no? Pero entonces el tema de la imaginación era el tema que a mí me impresionaba, quizás por influjo de la literatura.
Claro.
Después yo escribí un libro que se llama Poética del Tiempo, Ética y Estética de la Narración, en la cual es una filosofía de literatura, en la cual hay todo un planteamiento sobre lo que es la narración y la filosofía de la narración, ¿no? Sin embargo, Jacinto Choza en aquel tiempo fue a Estados Unidos y no pude seguir con él, y me acogió para el doctorado, que lo hice en el año 80, el 76, el licenciatura del 80, Alejandro Llanos y Fuente, ¿no? Que, bueno, es un reconocido filósofo, posteriormente fue rector de la Universidad de Navarra. Hace el año pasado, este año, a principios de este año, se le dio el doctorado honoris causa, la Universidad de los Andes le otorgó el doctorado honoris causa a él, y es uno de los grandes pensadores actuales en España, ¿no? Alejandro Llanos, ¿no? Conocido por sus temas en teoría del conocimiento, en filosofía analítica, en fin, ¿no? Y mi tesis de doctorado fue la imaginación simbólica, ¿no? Claro, el tema de la imaginación. Siempre me cautivaba el hecho que la imaginación nos introduce a mundos ficticios, pero que son tan reales, y más reales incluso que los reales,
claro,
¿no?
Como decía Kant, 12 thalers reales son igual que 12 thalers imaginados.
Claro, entonces ese tema de imaginación siempre me ha cautivado, ¿no? Y producto de esa tesis doctoral, de imaginación simbólica, se llamaba, dirigida por Alejandro Llano, posteriormente saqué el libro que publicó la editorial de la Universidad Católica, donde empecé a trabajar a mi regreso, que se llama Imaginación, Símbolo y Realidad, en la edición de la Universidad Católica. Ahí es una cosa más condensada, le quité todo el aparataje académico, claro, típico, ¿verdad? Y fue mi primer libro que hice sobre el tema, ¿no? El tema de la imaginación, como siempre, a mí me daba vuelta, ¿no? Hay planteamientos muy interesantes, bueno, en la imaginación de Sartre.
Claro, eso iba a decir justamente,
ausencia,
el imaginario.
Lo imaginario. Aunque la visión de Sartre es muy deficiente, a mi entender, porque siempre considera que es el plano de la imaginación, es el plano del no ser, del vacío, de la inexistencia, ¿no? Hay otro autor también fascinante, que es Gastón Bachelard. Es un filósofo de la ciencia,
claro,
y además un filósofo de la literatura, podríamos llamarlo, ¿no? Él se vivía en su ser diurno, que era el que se dedicaba a la ciencia estricta, rigurosa, y el ser nocturno, en la cual él seguía las imágenes de los grandes poetas y literatos. Entonces él tiene una especie de clasificación de la imaginación, en cuatro tipos de imaginación, ¿no? Imaginación aérea, imaginación terrestre, imaginación foguina, imaginación acuática, ¿no?
Con una dimensión psicoanalítica.
Exactamente, ¿no?
Claro.
Y él va siguiendo a los poetas. Entonces, por ejemplo, Neruda es un poeta de imaginación terrestre, ¿no? De la tierra, de la cebolla, de lo telúrico, ¿eh? En cambio, Gabriela Mistral es fueguina, ¿eh? Nietzsche, por decirlo, imaginación aérea, ¿no? Y en este tipo de planteamientos de Gastón Bachelard, también ha influido también en el terreno de la psiquiatría, ¿no? Gastón de Soal.
Sin duda.
Gastón de Soal ha tomado ese tipo de planteamiento para ir sacando a la gente que está en depresión, la gente que está pasando momentos duros en la vida, tiene una imaginación no solamente terrestre, sino subterránea, por decirlo, sombría, negra, ¿eh? Y entonces él lo hace, Gastón de Soal, hace subir al paciente proponiéndole imágenes cada vez más elevadas, poniéndolo al nivel de tierra, después lo hace subir al monte, y en fin, y así en principio se facilitaría la sanación psíquica de su paciente. Luego el problema con Bachelar es que yo creo que hay una especie de falta de contacto con la realidad, ¿no? Es una cosa como muy ficticia, ¿no? Claro, a mí el tema de la imaginación me ha intrigado y ha sido maltratado, por así decirlo, en la historia de la filosofía, porque hay dos tipos de imaginación: la imaginación reproductiva, representativa, que es la que se ha estudiado Kant, la que ha estudiado Aristóteles, Tomás de Aquino, ¿no? Que la representa lo que anteriormente se percibió. Y la imaginación más bien creadora.
Creadora, ¿no? Sí.
Entonces, ahí hay... hay posturas también distintas, ¿no? En sentido de... una de las cosas interesantes de Vargas Llosa, por ejemplo, es que él habla de que él construye sus novelas porque encuentra tan sin sentido y vacío o duro y difícil esta vida llena de sufrimiento que quiere construir un mundo paralelo a este, ¿no? Uh-huh. Yo en mi libro, objeto de esa postura, yo creo que la realidad... que la imaginación hace ver aspectos de la realidad que por otras vías más conceptuales o teóricas es imposible acceder a ellas, ¿no? El tema de... Bueno, y efectivamente hay todo tipo de... Hay cuatro, porque yo creo que metiéndome en el tema de la imaginación, hay cuatro tipos de imaginación, ¿no? La imaginación... Hay una imaginación evasiva, que es la que sobre todo se centra en Sartre, ¿no?
Exactamente. Uno identifica... como la más fundamental.
Claro, esa es la que primero viene a cuento como la imaginación de la que habla Teresa de Jesús, ¿no? La loca a la casa, ¿no? Que nos llena de vaciedad, de irrealidad.
Es la que, como decía Claude Bernard, hay que dejar fuera del laboratorio.
Exactamente, ¿no? Porque no se aviene la imaginación con la ciencia, ¿no? Aunque últimamente se ha visto que los grandes matemáticos y científicos utilizar la imaginación para descubrir, porque al parecer el cosmos tiene una belleza y una armonía bastante notable. Esa es la imaginación evasiva, ¿no? La evasión que se aparta de la realidad. Hay otra imaginación, por decirlo, que es la que nos hace, ilumina la realidad, ¿no? De alguna manera la que la hace ver, y esa es la que me interesa sobre todo a mí, ¿no? Esa está muy en contacto también con la afectividad, ¿no? Una persona que, por ejemplo, que ama y que quiere a otra... no es que sea ciega, pero sí que adorna la realidad, le da un brillo a la realidad, que una persona que no está enamorada no le da, ¿no? El régimen imaginativo, por ejemplo, de una persona que su amor ha decaído, quizás en el baño solamente ve un tocador grasiento, con, en cambio, la imaginación, por decirlo, que vivifica lo real, le otorga un brillo que quizá otra persona no lo otorga, ¿no? También hay todo tipo de ensueños. Hay ensueños, por decirlo... el sueño es una cosa como intermedia entre la percepción dura y la mera fantasía, ¿no? Hay ensueños que son también evasivos, el sueño estéril. A veces también hay un ensueño promovido por los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que hacen que... que la persona, que siempre está soñando en el personaje que yo quisiera ser, o la telenovela que a mí me... esto que alimenta los medios, ¿no? Pero también es un sueño poético, ¿no? Que es disciplinado, que no es ese sueño vago y difuso, ¿no? Bueno, ese ha sido uno de los temas que...
Además hay una forma de imaginación moral, ¿no? Por el cual uno puede ponerse en la oposición de otro.
Claro, efectivamente.
Sin esa imaginación moral no existiría la tolerancia.
Efectivamente. Y fíjese que esa imaginación moral la facilita mucho la lectura de grandes obras. Es decir, porque cuando uno lee una obra clásica, ¿no? Se hace otro personaje, ve la realidad con otros anteojos, ¿no? Vive desde dentro lo que la otra persona siente, imagina.
Bueno, era la idea del Telémaco, ¿no?
Claro.
De Fenelón decía que justamente tenía que la gente instruirse por la lectura.
Efectivamente. Y eso lo facilita mucho la lectura, ¿no? Es decir, yo cuando leo el enano de Barley, por ejemplo, claro, ¿no? Me convierto en un enano y veo la realidad como un enano, o sea, momentáneamente mientras yo estoy leyendo, pero de alguna manera...
O en Barrabás.
Que me mando un verdugo, ¿eh? Sí. O si leo a John Bible, qué sé yo, este libro que es el asesinato, o este libro de Carrere, que es el adversario, ¿no? Como un señor que miente constantemente y mata a su... Bueno, la novela es extraordinaria. Uno se hace y ve la realidad desde esa perspectiva. Se pone un anteojo para ver la realidad de esa manera, ¿no? Y eso, evidentemente, amplía el horizonte vital de una persona. Por eso que los grandes libros son factor educativo fenomenal, digamos, ¿no?
Siempre sean grandes libros. Yo me acuerdo siempre una frase de Aldous Huxley que decía: sin el talento cualquier cosa no nos va a impresionar. Y claro, los A de una persona sin talento no nos van a llegar nunca.
No, efectivamente, ¿no? Efectivamente ahí hay una cosa... La lectura de grandes libros amplía el horizonte vital, hace que nosotros comprendamos mejor a los demás, ¿no? Porque, por decirlo, vivimos, sentimos con otros caracteres, con otra visión de la vida, en fin. Ese tema es muy interesante. Por lo tanto, quizás el aspecto educativo, quizás... Bueno, está todo este tema de los grandes libros, ¿no?
Ahora, en estos tiempos de cultura icónica, más bien de la imagen, también tenemos que poner ahí las grandes películas, ¿verdad?
Sí.
Porque la gente hoy día probablemente lee menos y el cine se ha convertido efectivamente en una forma de...
Sí, es verdad. Es verdad, pero además habría que seleccionar las películas, ¿no? La fórmula de Hollywood, de Gellan y Gunn, o conflicto psicológico más o menos enrevesado, bueno, las conocemos, persecuciones, etcétera, ¿no? Proyección de fantasmas. Sí, la grande es película. Sí, si usted me habla de Tarkovsky, escrito un artículo de autor de Tarkovsky, sí, me ha fascinado.
Sí, sí.
Me ha fascinado siempre y lo que plantea Tarkovsky es notable. Sí, las grandes películas, pero efectivamente habría que cribar mucho, ¿eh? Yo creo que ahí hay que seleccionar. Ahora, la diferencia entre la imagen icónica y la imagen literaria es que el cine efectivamente nos hace participar más vívidamente en la realidad, porque de alguna manera percibimos pero y cuando uno ve una película de acción, por ejemplo, sí que participa vívidamente, incluso, ¿eh? Sí. Se altera el ritmo cardíaco, digamos, ¿no?
El cuerpo reacciona.
Hay una presión más vívida del sistema neurovegetativo, reacciona mucho más intensamente que la lectura, pero no opera los sistemas cerebrales, o sea, de alguna manera es una información que entra al cerebro espinal, vuelve, hay una reacción más inmediata, pero no entra a los centros del lenguaje, ¿no? Que es lo que entonces, en ese sentido, si bien la lectura del libro es...
Demanda más,
es más mediata, entiendo, y deja más, por así decirlo, porque intervienen los centros cerebrales, ¿eh? Y tiene un ritmo también más, sobre todo las obras que merecen leída, ¿no? O sea, tiene un ritmo distinto, ¿no? Más pausado, más... entonces hay una gran diferencia entre la cultura icónica y efectivamente la cultura literaria, pero usted tiene razón, estamos cada vez más...
Claro, yo no sé, estamos conversando con el profesor Jorge Peña Vial, ¿qué pasa con la relectura? Yo ese es un fenómeno que muchas personas me cuentan. Un libro que uno leyó a los 20, por ejemplo, que lo fascinó, vuelto a leer a los 40, tal vez ya no es lo mismo. ¿Cuántas son las obras que efectivamente resisten una remirada, una relectura? ¿Cómo podría tener eso que ver? Porque uno imaginó un mundo que a lo mejor era una cosa distinta vista de otras perspectivas vital.
Claro, efectivamente. No, efectivamente. Se podría decir que las obras que admiten una relectura son las clásicas. Son las que siempre están apelando a los grandes temas, ¿no? Pero efectivamente hay muchas lecturas que nosotros hicimos cuando joven o adolescente que no admite una relectura, ¿no? Es decir, no sé, no quiero poner ejemplos, pero yo me acuerdo haber leído a Salgari,
claro.
Lo tomo ahora y, bueno, se me
o
cae la
Julio
mano.
Verne.
Julio Verne,
que
se me
no
cae
resiste,
la mano,
¿no? No resiste.
O Jorge Nustrosa, digamos. Yo leí los... y literalmente ahora lo veo como una cosa tosca, ¿no? Será muy bien. Bueno, fue interesante su momento, la guerra del Pacífico y qué sé yo, pero efectivamente no resiste una segunda lectura. En cambio, las obras verdaderas sí que siempre aportan más, siempre se descubre más, aunque la situación vital de uno haya cambiado. Es decir, hay otros aspectos que de alguna manera... ¿Por qué? Porque de alguna manera esa obra está plasmada, por decirlo, en un lenguaje logrado, por decirlo. Entonces, y eso lleva a que, si no es un aspecto, es otro, pero siempre nos está diciendo algo esa buena lectura, ¿no?
Hay un problema también a propósito de la lectura, que es el problema de la traducción. Que es una percepción, las grandes obras que pasan a través del traductor probablemente son impresionantes, porque si uno pudiera conocer todas las lenguas, yo me imagino que leer a Dostoyevsky en ruso debe ser una experiencia distinta de leerlo traducido por alguna, bueno, hay algunas traducciones y traducciones, pero también ahí hay un tema de cuán universales son los contenidos que pasan a través de estas tamices o filtros de la traducción, claro. ¿No?
Bueno, hay un gran problema del lenguaje, está presente, ¿no? La traducción es muy importante ver quién es el traductor,
¿no? Sin duda, es más creador que
claro,
a veces el mismo.
Es muy importante, es muy decisivo, ¿no?
Yo he conocido poetas, por ejemplo, que publicados en su idioma original valen mucho menos que en las traducciones.
Efectivamente. Se suele decir, por ejemplo, que Pedro Salinas, el traductor de Proust,
claro,
tradujo tan bien el Tiempo Perdido de Proust, ¿no? que incluso mejor que el mismo, pero cosa ya entre dos.
Bueno, pasa con James Joyce también.
También ya pasa ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, el tema de la traducción, porque claro, el lenguaje es un mundo, y si una persona proviene de otro mundo, cultural, otro mundo, de alguna manera, ese trasvasis que es complicado. Sobre todo es complicado para los poetas, ¿no? Pero, no sé, los traductores de Chesterton, por ejemplo, se me caen de las manos, digamos, ¿no? Salvo el mexicano, que es Alfonso Reyes, que
sí, Reyes
logra traducir. Pero claro, las divisiones, que no sé si piratas, pero las traducciones livianas dejan bastante que desear, ¿no? Efectivamente, ese es un gran
tema. De los grandes libros de Chesterton, yo recuerdo, había uno que se llama La esfera y la cruz,
sí,
donde habla de la Catedral de San Pablo en Londres. Yeah. Entonces, también hace un contraste entre los mundos distintos de las distintas creencias. O El hombre que fue jueves. Que también la traducción es tan interesante que, bueno, uno lee también el original, porque el inglés es una lengua para nosotros familiar, pero El hombre que fue jueves también tiene una serie de mensajes, yeah, que tal vez la traducción incluso los hace más notorios.
Yeah. No, efectivamente, ¿no? Bueno, ese, por decirlo, mi primera fuente, por decirlo, que se reflejó en este libro Poética del Tiempo, Poética de la Narración, la cual ahí me meto también.
Hay tonos de Ricoeur.
Sí, efectivamente, los tres tomos de Ricoeur son fundamentales, Tiempo y Narración.
Tiempo y Narración.
Y de hecho, la columna vertebral de este libro me baso en Ricoeur, porque Ricoeur es un personaje que es un filósofo que acoge distintas tendencias y es un filósofo muy dialogante, el propio de la hermenéutica, ¿no?
Sí, además que, por ejemplo, recuerdo el análisis de Virginia Woolf.
Claro, hace tres análisis.
Que ese es uno de los que me que recuerda a uno.
Claro, después hace un análisis de Thomas Mann, por ejemplo.
De Thomas Mann también.
Y de Virginia Woolf, de Las olas. Y hay un tercero, yo no me acuerdo cuál es el tercero. Pero en todo caso, este hombre efectivamente logró un esquema. Mimes 1, que llama Mimes 1, es la forja de la literatura. Mimes 2 Mimes 1 es lo pre-literario, es decir, la experiencia de la cual se va a basar el autor. Mimes 2 es la forja lingüística que hace el escritor, que ese mundo lo logra representar en una obra. Y Mimes 3, cosa bastante interesante y que de alguna manera se ha descuidado, es la repercusión que la obra tiene en el lector. Por eso ahí conecto con mi tema de la imaginación, ¿no? Es decir, cómo una obra hace, por decirlo, hace ingresar al lector a un mundo que le puede lo puede hundir. O sea, si yo leo, por ejemplo, Viaje al fin de la noche, yo fue una experiencia de Cellini. Bueno, es que es un mundo tan sombrío, tan negro, que evidentemente que tiene una repercusión inmensa en el lector. Pero si yo leo, por ejemplo, no sé, un libro de Freud, por ejemplo, también me ingresa en un mundo. O es distinto, yo leo a Becker, de las rimas de Becker, ¿no? Un libro más sublime, que se llama Remonte. Sí. Entonces, la repercusión que tienen las obras en el lector es un tema interesante. Y ahí en este libro, Poética del Tiempo y Poética de la Narración, junto con abarcar los filósofos que se han abocado al tema de la filosofía de la narración, que son fundamentalmente cuatro, ¿no? Desde luego Riquier, ¿no? Sus tres tomos sobre tiempo y narración. El tiempo no solamente en la literatura ficticia, sino también la historia también la aborda, ¿no? Después hay un autor también bastante interesante que ha tratado el tema de narración, que es Charles Taylor. Taylor plantea el tema de la narración y dándole también una visión bastante ética.
Ética, claro. Justamente ese es
su fuerte,
su, ¿no? Su ámbito, ¿no?
De alguna manera, uno se cuenta, es que nuestra vida es una narración, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno se va contando su vida constantemente a lo largo de su existencia. Ya a veces va modificando el guión del narrativo de su propia existencia, porque acontecen acontecimientos como que lo obligan a... Charles Taylor, ¿eh? Después hay otro autor que también plantea el tema de las narraciones, Aldous MacIntyre, ¿no? MacIntyre, en Tras la Virtud, también tiene una filosofía narrativa interesante, menos abarcadora que la de Riquier, ¿eh? pero también centrada en la ética, es decir, ¿eh? También hay una autora, una filósofa norteamericana bastante conocida, es Martha Nussbaum.
Ah, claro. Sí.
Martha Nussbaum, ¿eh? Martha Nussbaum tiene... ha desarrollado ese tema, ¿no? Y ella enseña ética, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, a los economistas a través de las novelas de Charles Dickens, ¿no? Como diciendo, mira, la ética es un poco abstracta, es un poco sublime, ¿no? La ética hay que verla encarnada en situaciones concretas. Entonces se basa en Charles Dickens, ¿no? También enseña, por ejemplo, todo lo referente al amor a través de las novelas de Henry James, ¿no? O The Knowledge of Love, por ejemplo, ¿no? También a gente de derecho le enseña la justicia concretamente con justicia poética, por ejemplo, ¿no? Entonces, Martha Nussbaum también es un filón interesante desde el punto de vista de la filosofía de narración. Y la última es Hannah Arendt.
Hannah Arendt,
que ha escrito sobre, por ejemplo, esta escritora que escribió... Regreso a la India, no, África Mía, que África. Se me acaba de olvidar el nombre, pero...
Dinesen.
Es Dinesen, Isaac Dinesen, ¿no? Una gran escritora, ¿no? Ella dice que se puede soportar cualquier dolor si uno es capaz de narrarlo.
Por lo demás, esa fue también motivo de una película.
Efectivamente, África Mía fue, claro, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el profesor Jorge Peñavial y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Jorge Peñavial, filósofo de la Universidad de los Andes y miembro número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Y estábamos hablando un poco de sus ideas, de su trabajo. ¿Cómo es ahora su trabajo hoy? ¿En cuál es el tema que ocupa al filósofo hoy día?
Sí, hoy día, yo doy clase de antropología filosófica, por lo tanto me dedico un poco a antropología filosófica, y alguna vez también me toca dar filosofía contemporánea, ¿no? Ahí estoy dando a Heidegger, estoy dando a... Bueno, he dado este semestre he dado a Nietzsche, a Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger, ¿no? Y antropología filosófica... El libro Esta Ética de la Libertad, ahí reúno una serie de ensayos sobre antropología y sobre todo en su dimensión ética y política.
Hablemos un poco de este libro de ética. ¿Estos ensayos fueron publicados todos o algunos son inéditos?
No, son todos publicados en revistas especializadas. Entonces ahí hay como... Hay diversos artículos. Hay un artículo, por ejemplo, que se trata de la inevitabilidad de los problemas filosóficos en medicina. Es decir, cómo quizás antiguamente podía haber una especie de reino separado, el científico en su laboratorio, inofensivo, y el filósofo con sus especulaciones abstractas, pero cómo en la actualidad eso es imposible, ¿no? Porque los mismos científicos están desembocando y los mismos médicos en problemas filosóficos de gran envergadura, ¿no?
Como Gadamer, que dedicó muy buenos libros a la medicina, uno que se llama Die Verborgenheit der Gesundheit, lo oculto de la salud. Claro. Yo tuve el privilegio de conocer a Gadamer en Heidelberg cuando ya estaba retirado, pero todavía daba sus lecciones sobre Platón y era como si estuviera leyendo sus propios libros, de memoria.
Efectivamente.
Y claro... La medicina narrativa, por lo demás, hoy día es una de las corrientes principales de la que inauguró, a mi juicio, parte de la escuela de Heidelberg, que fue la universidad donde yo estudié, Víctor von Weizsäcker, y esas personas hicieron la medicina narrativa, la salud como narración. Y fue mi tema, entre paréntesis, de ingreso a la Academia Chilena de la Lengua, medicina como narrativa.
Efectivamente, Gadamer, lo cito al final de ese artículo. ¿Por qué? Porque Gadamer, yo creo que tiene una intención muy, muy interesante, que es el puente entre la naturaleza y la cultura, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, porque el médico lo que hace es que permitir que la naturaleza se recupere, ¿no? Entonces, su intervención no es demiúrgica, sino que de alguna manera... parte de la posibilidad de la naturaleza se recobre a sí misma, ¿no? Ese es uno de los grandes temas que también abordo en nuestro artículo, que es la relación entre naturaleza y cultura. Lleva por título Diversas adaptaciones de la naturaleza en su relación con la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema muy crucial en la actualidad, ¿no? La modernidad está atravesada por distintas disyunciones, por decirlo, ¿no? Naturaleza y cultura, ¿no? Cuerpo y alma, hechos, valores, ser, deber ser, sujeto, objeto, individuo, sociedad, podemos seguir, fe y razón.
Bueno, Norbert Elias dice la formalidad de la vida versus la informalidad de la relación.
Exactamente. Entonces, estas disyunciones que atraviesan la modernidad, de alguna manera, y han estado presentes, ¿no? De alguna manera... son métodos simplificadores de la realidad, porque no hay nada netamente natural, ni tampoco nada netamente cultural. No hay nada, no existen solamente los hechos puros, que no estén penetrados de valoraciones. No hay nada corpóreo que no esté penetrado de espiritualidad, y nada de espiritualidad que no tenga su fundamento en lo corpóreo. El individuo aislado es una ficción, en la sociedad como tal también, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema universitario, no forma bien al estudiante porque la modernidad se ha, a partir de Descartes, rescollita en resistencia, ¿no? Estas disyunciones están atravesando toda la cultura, ¿no? Toda la modernidad hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, resulta que se estudia lo mismo, pero desde ámbitos totalmente distintos, ¿no?
La gente usa las palabras a veces sin tomar en cuenta que la misma palabra puede significar una cosa diferente
totalmente
en
distinto.
Otro contexto.
Exactamente. Por ejemplo, se hace que el cuerpo sea estudiado por la ciencia biológica y la facultad de medicina, ¿no? Y la alma, hay en el cuerpo hay leyes necesarias, ¿no? Mecánicas, etcétera, ¿no? Objetivas, ¿no? Y el alma es el reino del espíritu, de la libertad. Uno se estudia en el edificio de ciencia, en la medicina. El otro en psicología y literatura, en el edificio de humanidades, ¿no? Dos mundos. El mundo de la materia y sus leyes, y el mundo del espíritu, su libertad y su... Entonces, se estudia lo mismo. Por ejemplo, se estudia las sensaciones. Entonces, ¿cómo estudia un médico las sensaciones? Transmisión aferente, transmisión vía la médula, centro cerebral. ¿Cómo estudia un psicólogo los colores o las sensaciones? El color rojo es vitalidad y el color azul es da tranquilidad. Se estudia lo mismo, pero en dos edificios y con dos lenguajes distintos. Entonces, un método simplificado como lo ha denominado Degas Morán, ¿no? La disyunción, ¿no? Concebir en forma separada realidades que están unidas, ¿no? Y la verdad está en la I, y el misterio está en la I, y lo maravilloso está en la I. Cuerpo y alma, ¿no? Hechos y valores, ¿no? Naturaleza y cultura. Entonces hay que, por decirlo, lograr que los dos extremos, juntarlos, porque la verdad está en la I, en la sí. conjunción.
Y en el ámbito de la antropología, los antropólogos desde Taylor en adelante se encontraron siempre con el problema de distinguir entre datos, data, y beliefs, creencias.
Claro, claro.
Y resulta que hemos entendido que todos los datos son beliefs.
Efectivamente.
Porque hay que creer que los métodos que uno está usando efectivamente traen algo que está más allá de la interpretación. En la medicina, por ejemplo, el caso de la historia de la radiología fue muy interesante, porque cuando Röntgen inventó los rayos X, el único valor de los rayos X posteriormente fue cómo se interpretaban las señales, porque uno mira una radiografía, por ejemplo, si no tiene el ojo entrenado, no ve nada. Entonces los médicos mantuvieron una cierta indiferenciación respecto de las máquinas. Claro. Y por eso es que mantuvieron su prerrogativa, porque los ingenieros, en cambio, se quedaron solo en las máquinas.
Efectivamente. No, y eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, es verdad que es necesario distinguir, ¿eh? pero sin separar. Es necesario distinguir naturaleza, cultura, cuerpo y alma, hechos y valores, ser y deber ser, ¿eh? Pero sin separar. Y es necesario unir, pero sin confundir. Pero por ejemplo, cuando se dice, bueno, unas son las ciencias descriptivas y otras son las ciencias normativas, pero no tienen nada que ver una con la otra. ¿Acaso una cosa es el estudio del ser, describir, y otra cosa es el deber ser? ¿Pero acaso no tiene nada que ver, por ejemplo, la plenitud del ser con el deber ser?
Entonces, estás, o con el tener que ser.
Claro, con el tener que ser, ¿no? Porque ahí, claro. Entonces, efectivamente, hay estas distinciones. La economía está hecha en forma de estas distinciones, ¿no? Son hechos, valores, son una cosa etérea, platónica, ¿no? Que nada tiene que ver con... Como si se pudiera describir un hecho sin que nos escuelen, sin que se nos cuelen valoraciones, digamos, ¿no? De alguna manera...
La misma idea de salud. Es una idea valórica. Claro, por eso, ¿no? Algunos proponen reemplazar ese término por uno de calidad de vida, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no?
Porque si uno dice no tiene salud, ya está haciendo un juicio de valor.
Efectivamente, ¿no? Y eso, bueno, y por un lado están las disyunciones, concebir de forma separada realidades que están, y por otro lado están las reducciones. El reduccionismo hace que se considerar que una de las dimensiones sea la decisiva, la real, y la otra sean derivaciones secundarias, epifenómenos de la y hay todo tipo de psicologismos y biologicismos, ¿sí? Y entonces el amor o es la libido sublimada o me subió la bilirrubina, pero
claro.
Entonces, con todo este tipo de reduccionismos que
los psiquiatras alemanes del siglo XIX, Grissinger, por ejemplo, decía, las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro.
Claro.
A lo cual, por cierto, no se puede decir que no, pero tampoco decir que no son solo enfermedades.
¿No? Bueno, y esto que ha explorado Popper, ¿no? El mundo uno, mente, claro, cerebro y lenguaje en el fondo, ¿no?
Claro, su conversación con Eccles, que fue un neurofisiólogo, claro, esa hace un paralelo ahí en el cual uno dice al final, bueno, ¿de qué están hablando? Porque Eccles, yo lo conocí por lo demás una vez en una reunión de premios Nobel en la ciudad de Lindau, en Alemania, porque los estudiantes a veces nos invitaban. Y claro, era un señor que uno se impresionaba de que, como hacía don Baroja, por ejemplo, me acuerdo que hablaba don Pío del Río Ortega, el sucesor de don Santiago Ramón y Cajal, y decía, ¿cómo es posible que una persona tan mediocre sea tan influyente en la ciencia? Y es que la ciencia es como un tren en el cual alguien que se instala y sabe los trucos del oficio puede llegar a las más altas. El hombre masa de Ortega era el especialista por excelencia. Entonces, Eccles me pareció así también, como... En cambio, Popper era un hombre, yo nunca lo conocí, pero era un hombre contestatario que se encontraba que el historicismo era una tontería. Y
No, efectivamente, es que le declaró el acta de función a todo tipo de materialismo. En
claro.
Fondo, ¿no? En el fondo, con esta retroacción de mundo uno, mundo dos, mundo tres, que retroactúa sobre, o sea, que cómo el cerebro actúa sobre la mente y el lenguaje, el mundo de la cultura. Entonces, de alguna manera, ahí hay un tema que siempre también me ha apasionado y que creo que es muy importante, que es reivindicar el verdadero o aclararnos sobre el concepto de naturaleza, ¿no? Porque podríamos decir que hay como tres conceptos de naturaleza, ¿no? Y en esto sigo a un, para mí, el mejor filósofo de la actualidad, que es Robert Spemann.
Spemann
le tengo, bueno, y lo sigo un poco, es realmente brillante, está jubilado, pero sigue estando activo. Claro, porque hay, digamos, tres conceptos de naturaleza distintos, ¿no? Y cuando uno empieza a hablar sobre el tema de lo natural, inmediatamente empieza a haber equívocos y confusiones porque se está hablando de distintas dimensiones, ¿no? Está el concepto de naturaleza teleológica de Aristóteles, ¿no? Que de alguna manera Spemann lo ha reivindicado con mucha fuerza, ¿no? Es decir, lo natural no es lo nativo, como podría ser en Rousseau, ni tampoco es lo que definitivamente se ha dejado atrás, como podría ser en Hobbes, ¿no? Entonces hay la naturaleza teleológica de Aristóteles, que de alguna manera lo natural es lo perfecto, es lo que está... Naturalmente el hombre habla, pero uno no nace hablando. Naturalmente, y así, es un animal político, pero no es que nazca hablando. Pero después está la noción de moderna naturaleza, que tiene dos, por decirlo, dos visiones que son diversas, ¿no? Concretamente la de Rousseau, que la naturaleza es lo nativo, lo no tocado por la mano del hombre, ¿no? Los aguas y los bosques en las cuales no ha intervenido el hombre, ¿no? En cambio, para Hobbes, la naturaleza es... es precisamente el caos, es precisamente la lucha de unos contra otros, ¿no? Y el hombre con su cultura logra salir del estado de naturaleza, que es en donde reina el miedo y la inseguridad, la guerra de unos contra otros, y pasar al mundo de la civilización gracias a la ciencia y la cultura. Entonces tenemos...
O gracias al poder.
O al poder, efectivamente.
Porque efectivamente yo creo que el mensaje, por lo menos para mí en mi lectura... Hobbes, es que el poder es la forma de cohesionar a las personas.
¿Y
qué
miedo?
Poder, claro. Ahora, Whitehead también tuvo interesantes aportes, esto que cuando él decía, against the bifurcation of nature.
Claro.
La bifurcación de la naturaleza es en que se convirtió en una naturaleza determinada y una naturaleza indeterminada. Y dentro de esa, ¿quién la determina?
Claro, efectivamente, ¿no? En este momento, por el desarrollo de la ciencia y la tecnología... La naturaleza pasa a ser como una especie de materia prima o una especie de material plástico para que el hombre haga lo que quiera con ella, ¿no? Y no se da cuenta que la naturaleza en las cosas tiene una teleología, tiene una finalidad, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos los problemas actuales que son producto de esto, ¿no? Y tenemos la hidroaizen y tenemos los ecologistas.
Además tenemos otro problema que lo dice un conocido mío que se llama Daniel Callahan, que es del Hastings Center, dice... False hopes. La medicina contemporánea ha hecho falsas esperanzas a las personas. Les ha dicho que la vejez es como un resfrío, que alguna vez la vamos a superar y que la ciencia, que para el profano en general es una cosa mítica, lo puede todo. Entonces, él, por eso Callahan en ese libro que es tan bello dice falsas esperanzas. Y lo que él ha tratado de hacer a través de sus escritos, por ejemplo, Poniendo Límites, que es otro libro interesante, es decir, mire, no, lo que ocurre es que la gente imagina porque los profesionales de la ciencia se han encargado de una mitología, de que son todopoderosos, de que le debemos el bienestar a la ciencia, cuando en realidad probablemente la medicina ha hecho mucho menos que por ejemplo, que la economía por prolongar la vida.
No, efectivamente. Bueno, es que las palabras mágicas de la modernidad eran la razón con mayúscula, la ciencia con mayúscula, ¿no?
Y el progreso.
El progreso y la revolución. Las tres grandes palabras, que magnéticas palabras, de un poder mágico, por así decirlo. Pero bueno, lo que se ha comprobado es que esas grandes palabras, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera han entrado en crisis, ¿no? Y ahora se pronuncian con vergonzantes minúsculas. La razón débil de Bátimo y de... ya no es la razón omnibarcadora que comprende todo. La ciencia con mayúscula, o sea, es una ciencia con minúscula.
¿Cómo entra en este esquema de la construcción de la realidad de la religión?
Porque sí.
Ese es un tema que permanentemente nos acosa, ¿verdad?
Efectivamente. En este momento... El sistema universitario y la formación que se da en la universidad, de alguna manera, forma a gente de forma analítica, ¿no? Es decir, usted va a estudiar economía y solo economía. Usted se pone anteojeras para ver la dimensión económica de la realidad. Usted se pone anteojera y se pone la dimensión biológica de la realidad. Usted se pone otra anteojera y se estudia la dimensión psicológica y otro la física y la química. Entonces, de alguna manera, el problema que hay ahora es que el malestar que hay en la sociedad quizás se deba precisamente a que se dan soluciones analíticas a problemas que son complejos, ¿no? Y que en la cual intervienen, porque los problemas globales son cada vez más esenciales, ¿no? Entonces hay una interrelación muy grande. Entonces, el economista sabe reducir la inflación, ha sido entrenado para ello, ¿no? Ha tenido cursos para ello. Pero resulta que lo que vemos en la actualidad es la proliferación de efectos perversos, ¿no? Porque se dan soluciones analíticas a problemas que son complejos, ¿no? Lo complejo es lo que está tejido junto, lo que está, las cosas que interactúan, ¿no? Y efectivamente, el economista reduce la inflación, pero eso produce efectos secundarios que pasan a ser primarios, o sea, y perversos. Y desempleo.
Ya no son solucionables técnicamente.
Exactamente. El experto no ahí no funciona, porque el desempleo produce problemas familiares, morales, políticos, porque no se puede sostener un desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel entonces que de la religión frente a esto, ¿no? O de la religión, podríamos decir. ¿O cuáles son las actividades que dan una visión unitaria y que se enfrenta con el enigma del mundo, por decirlo, ¿no? Y que no dan una solución como técnica, parcelada? Son precisamente, yo creo, que la filosofía, en su buen sentido, el arte y la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una visión global de la existencia, ¿no? Y porque afrontan las grandes cuestiones de distinto modo. La filosofía lo hace a través de la razón. El arte lo hace a través de la encarnación de los grandes temas en palabras, en música, en danza,
en forma,
¿no? Entonces, y finalmente la religión efectivamente se basa en una revelación, o se basa en... las respuestas son distintas, pero son comunes en afrontar las grandes cuestiones. Entonces, el papel de la religión precisamente es dar una visión en la cual... Bueno, aquí una visión, sobre todo me refiero a la religión católica y sobre todo siguiendo la armonía que hay entre fe y razón, ¿no? Uh-huh. Es decir, una de las cosas propias de la filosofía cristiana es que no puede haber contradicción entre lo que se sabe por revelación y lo que se comprueba o demuestra por la razón, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas tres actividades logran dar una visión unitaria de la realidad, ¿no? Con distintas dimensiones. Cuando desaparece el problema o cuando la sociedad se seculariza, la religión pasa a ser el arte, ¿no? Es la teología.
Bueno, algo en que creer.
Claro, es la teología del mundo secularizado, el arte, ¿no? O cuando de alguna manera la filosofía también estas tres actividades se pueden falsificar y se pueden desfigurar, ¿no? La filosofía, por así decirlo, es una especialidad hipertécnica, ¿no? Como a veces ocurre con la filosofía analítica, ¿no? O cuando se pone al servicio de objetivos más allá, como un medio para, y no como un fin en sí mismo, que vale. Exacto. Por sí mismo, ¿no? Descartes decía, hagámonos dueños y poseedores de la naturaleza. Bueno, de alguna se puede falsear, no digo que Descartes con esto está falseando la filosofía, pero se puede poner al servicio de fines más allá de ella misma, que es la verdad, etcétera, ¿no? También se puede desfigurar el arte, ¿no? Con el arquetípico, lo que es el bestseller, ¿no? El bestseller es la desfiguración del arte, que es una figura maravillosa, que aúna lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Ves lo mejor, seller es el más vendido. Entonces, ahí hay una falsificación del arte. O cuando el problema que hay entre la productora y el director de cine, ¿no? En que le impone una determinada actriz.
Exacto.
Porque, entonces ahí hay una desfiguración del arte que deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio.
Y la religión también puede ser.
Y la religión se puede desfigurar, efectivamente. Uh-huh. La religión se desfigura de modo sutil. Por ejemplo, yo creo que se desfigura cuando se abusa, por ejemplo, de la oración de petición. Cuando Dios se lo consigue con un viejo pascuero, con otorga favores, ¿no? En momento de apremio existencial, digamos, ¿no? No tengo nada contra la oración de petición, pero es que lo propio de la religión es la adoración, es la acción de gracia, es la petición de perdón, y la petición, pero bueno. También con cierto sentimentalismo religioso que invade todo, ¿no? En el sentido de que que se acude a Dios cuando yo sienta algo, ¿eh? Cuando me diga algo, como por así decirlo. es lo que los clásicos espirituales llamaban la lujuria espiritual.
Claro, ¿no?
El tesis de Jesús hablaba de la lujuria claro. espiritual, ¿no? En el sentido de...
Y que se convierta al final en una superstición.
Claro, es amarse a sí mismo en Dios. Claro. Uno se ama, o amar las consecuencias de la religión. Porque efectivamente la religión puede dar un sentido a la vida, puede dar una finalidad, ¿no? Pero no debe ser lo primeramente buscado, ¿no? Sí, puede dar serenidad, sentido, finalidad, el propio existir, ¿eh? Pero cuando eso es lo primeramente buscado, se la desfigura, ¿no? Porque es una especie de sucedáneo terapéutico de problemas, ¿no? Pero entonces también se desfigura en ese sentido, ¿no? La religión. Entonces, estas actividades y la religión como tal, bueno, puede otorgar un sentido, una finalidad, pero teniendo en cuenta que la fe es razonable, ¿no? Que hay motivos para creer, ¿no? Motivos para creer porque, bueno, como decían los filósofos antiguos, ¿no? El cosmos, el mundo, tiene una legalidad y tiene una belleza y tiene un orden y también tiene un cierto desorden que lo hace inefable.
¿No? Claro, la pregunta que uno se hace es si, ¿por qué existe el mal?
Claro, es la gran pega que tiene el hombre religioso, ¿no? Y que, en propósito...
¿Cómo explicar el mal?
Porque, claro. Sí. Dostoyevsky lo aborda fenomenal, ¿no? Ese tema, ¿no? La presencia... lo que decía Iván Karamazov decía, me basta que hay un niño que sufra o que una madre no comprenda la muerte de su hijo recién nacido para decir que... reprochar la existencia de ese Dios. Dicen, yo puedo creer en Dios, pero no creo... En ese mundo que ha creado Dios, en ese mundo en que hay injusticia, que hay sufrimiento, en que hay dolor, digamos, ¿no? En que no puedo aceptarlo, ¿no?
Es que hay otro Dios maligno.
Es impropio, exactamente. Entonces el tema es la oposición entre la bondad de Dios y la omnipotencia de Dios, ¿no? Si Dios no cura a mi hijo porque no quiere, bueno, cabe dudar de su bondad. O porque no puede, cabe dudar de su omnipotencia. O uno o lo otro. Ese es el gran problema, ¿no? Y claro, este tema, por ejemplo, lo que Dostoyevski habla del sufrimiento inútil. El sufrimiento inútil cuando habla precisamente de los niños que mueren o las enfermedades, ¿eh? O de los animales que son martirizados, etcétera, ¿no? O del psicótico o del inválido, etcétera, ¿no? Ese es el gran tema, que abordado por San Agustín y después por Tomás de Aquino. Pero en el fondo este tema solamente tiene una explicación, a mi entender, ¿eh? A la luz del mismo Jesucristo, ¿no? Jesucristo no explica el mal, no toma sobre sí, ¿no? Lo sobrelleva sobre sus hombros, ¿no? Entonces, no intenta dar una razón, una justificación del mal, sino que, de alguna manera, lo asume la carga de todo el mal y el sufrimiento y del pecado que hay en el mundo para redimirlo. Entonces, el sufrimiento, por así decirlo, tiene como, podríamos decir, como tres... Una del sufrimiento, por así decirlo, permite darse cuenta cuáles son los verdaderos valores, es decir, en ese sentido, el sufrimiento viene a ser purificador, ¿eh? También es expiador, porque de los propios. Y es redentor. Entonces, la única manera de dar una explicación mínimamente razonable es por esta vía, por esta vía de la revelación y de la figura de Jesucristo, ¿no?
El dolor y la enfermedad, por ejemplo,
Iván Illich,
la muerte de Iván Illich es una enfermedad como sin sentido.
Claro.
Cuesta mucho imaginarse una situación como esa, por eso es tan instructivo esa narración.
Y la Iván Illich es una visión como muy inmanente, por decirlo, ¿no? No hay ninguna apelación a trascendencia, ¿no? De alguna manera también el hombre está de tal modo, a propósito de la religión que usted me preguntaba, ¿no? Está tal modo hecho para lo absoluto y por lo eterno que no se contenta con todo lo que es relativo, ¿no? Y por eso tiende como a absolutizar lo relativo, ¿no? Y así el enamorado le pide todo a su amada, ¿eh? Y el militante, el antiguo militante, el comunista antiguo, ya no, ya, le pide todo al partido, ¿no? De alguna manera, o absolutizamos lo relativo o... caemos en la, por decirlo, la desesperación que viene a ser
una especie de nihilismo.
Claro, que viene a ser también un testimonio de que estamos hechos para algo más, ¿no? Estamos hechos para, por decirlo, para lo eterno, para lo absoluto. Y el hombre no se conforma con todo lo relativo y contingente, ¿no? Y pide más, ¿no? En el amor, por ejemplo, eso es muy, muy interesante, ¿no? Hace poco leí una cosa de Gustave Thibon sobre la metafísica del amor pasional. en la cual dice, en el amor pasional hay una especie de pedirle ya ahora, el amor lo que desprecia es el cambio, lo que no intenta. Entonces quiere como decir, bueno, te mato porque quiero que se tenice este momento, porque tu vida y la mía son verdaderamente auténticas en este amor y nada más. El amor pide pide todo.
La eternidad en un minuto.
Claro, en un minuto, ¿no?
Y como lo que dice Fausto cuando Mefistófeles le dice en el momento que diga, detente, eres tan bello, ahí se lleva el alma.
Claro, ¿cómo está relacionado el amor con la muerte? No, y nada menos que San Juan de la Cruz decía, en el ocaso del sol, se te juzgará en el amor. O sea, el amor es el acto más libre de todo, ¿no? En este libro, Ética y la Libertad, yo hablo del tema este de la libertad, ¿no? En líneas generales, hay como dos concepciones muy generales, muy esquemáticas, ¿no? Dos concepciones de la libertad, ¿no? Una es como autonomía, ¿no? Darse a sí mismo las normas por su propia actuación, ¿eh? Y el otro es, se nos ha dado la libertad para amar. No hay nada más libre que amar, ¿no? Y entonces, claro, en el primer caso, la libertad es un fin en sí mismo, ¿eh? No importa lo que yo elijo, sino el hecho de elegir, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, claro. Pasa por... es un fin en sí. En cambio, la segunda concepción, la libertad es un medio para la realización de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, no es un fin, sino un medio, ¿no?
Muy bien, hemos tenido un placentero intercambio de ideas con el profesor Jorge Peñavial, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas del Instituto de Chile, y quedamos entonces comprometidos para una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.